Secuencia Cero, el cine en tus sentidos.
Bueno, pues sean bienvenidos nuevamente a este inframundo de Secuencia Cero. Estamos transmitiendo este podcast de cine que ya va en su segunda temporada y estamos ya en la recta final de esta segunda temporada. Bienvenidos, muchísimas gracias por escucharnos. Mi nombre es Paco Castillo y los voy a estar acompañando durante este tiempo que estemos hablando sobre cine y sobre muchísimas cosas aquí en este Secuencia Cero. Recuerden que tenemos por ahí un buzón para que nos dejen sus comentarios, un buzón de voz y también de texto al +52 477 120-2908. Ahí nos pueden dejar sus comentarios acerca del programa o bien responder a las preguntas que lanzamos cada semana para el tema de la semana, para que nos apoyen a nutrir un poquito ese tema de la semana. También por ahí los invitamos a que visiten nuestro blog. Nuestro blog tiene regularmente subimos críticas, comentarios, reseñas sobre películas de cartelera. Así que bueno, ahí pueden checar las películas que están actualmente en cartelera. Nuestro blog es Secuencia Cero, con número secuenciacero.blogspot.com. Ahí pueden también escuchar nuestro podcast y recuerden también este podcast está disponible en la plataforma iVoox, en mx.iVoox.com, y también en la plataforma iTunes para que ya lo puedan descargar. Recuerden que estrenamos todos los miércoles a las 8 de la noche. Así que sin más, este programa va a estar muy movidito, es un programa muy musical porque vamos a hablar sobre la música en el cine. Vamos a tener varias cancioncillas por ahí muy interesantes, varia música muy interesante, y vamos a hablar sobre este tema que es muy interesante. Y bueno, ojalá que sea de su agrado. Así que sin más, empezamos. Esto es Secuencia Cero.
Noticias.
Bueno, arrancamos con las noticias más importantes de la semana. Esta semana se estrenó para la prensa y para la crítica la nueva película de los Hombres X llamada Dark Phoenix o Phoenix Negro. Esta es una película protagonizada nuevamente por James McAvoy. Está Michael Fassbender, está Jennifer Lawrence. Y bueno, está el debut, digamos, como una mutante o como una de las protagonistas mutantes importantes. Esta actriz que acabamos de ver en la serie Game of Thrones, que se llama Sophie Turner, y que bueno, directamente esta película ha tenido como muchos problemas para ser estrenada. Es una película que lleva ya algunos meses atrasada, que lleva algunos meses queriéndose estrenar, pero parece que como que no estaban convencidos con el producto final. La película la dirige Simon Kinberg, que en realidad este hombre ha tenido como más experiencia como productor que como director. De hecho, esta película es como su debut importante en la meca de Hollywood como director, pero él ha sido productor de cintas importantes como Logan, esta película de Wolverine que dirige James Mangold, una película muy padre. También ha estado detrás de la cinta Misión Rescate, esta película con Matt Damon donde se queda varado allá en Marte, que se llama El Marciano, en realidad The Martian. La película horrible y abominable de los Cuatro Fantásticos, que fue la última, el último intento que hizo Marvel por levantar esta franquicia. Y bueno, también ha estado detrás de series de televisión importantes como The Twilight Zone, ¿no? The Twilight Zone, de la nueva temporada que acaban de estrenar con la conducción de Jordan Peele. Y también ha estado detrás de series como Designated Survivor y también esta serie animada de Star Wars Rebels. Así que bueno, el señor Simon Kinberg es un experto en el área de producción, pero no sabemos si es tan fácil dar el brinco al área de dirección. Aparentemente sí. Para mucha gente es sencillo, pero para otros no tanto. Y esto se refleja en que, bueno, como les decía, se acaba de estrenar para la prensa y para el público. Y las reacciones que ha tenido esta película de Dark Phoenix han sido totalmente devastadoras. Es una película que no ha sido del gusto ni de la crítica ni de la prensa. Y han hecho comentarios verdaderamente aterradores, como que la película es completamente innecesaria, que toda la gente que está metida ahí, porque la verdad es un reparto multiestelar, pues realmente no convence, que parece que el único que le está echando ganas por ahí es Michael Fassbender, que bueno, ese hombre siempre le echa como muchas ganas a sus películas, aunque yo debo decir que es un actor que a mí me gusta bastante, pero que siento que ya está un poquito digamos, saturando con este tipo de apariciones en estas películas de los Hombres X. Entiendo que él es parte de la franquicia, pero también es un actor como que, bueno, podría no estar y digamos, hacer otro tipo de películas. Bueno, la crítica la ha tratado bastante mal. La película ha dicho que es una película frustrante, que es aburrida, que es una cinta que inclusive en algunos puntos parece ser una película barata. Es una película que no tiene como los elementos de calidad que se perciben en otras películas de Marvel. Y bueno, esta cinta no es que está destinada al fracaso, seguramente no le irá mal en taquilla, porque seguramente con el boom de Game of Thrones y también con el boom de las películas de superhéroes, seguramente la cinta será acogida por el público. El detalle es que creen los críticos, y nosotros también creemos un poco, que sí, si bien la primera semana seguramente le irá bien, seguramente la segunda semana caerá al vacío y al olvido. Ese es el problema de estas películas, que son como, bueno, tratan de recuperar un poquito al inicio, pero ya después empiezan a caerse y la taquilla ya no les favorece mucho, porque encima, bueno, la gente no es nada tonta, y cuando ven un producto que no es de buena calidad, pues directamente se va al anaquel del olvido. Ojalá que esta película, que nosotros tendremos la oportunidad de ver seguramente la próxima semana, porque ya se estrena en estos días, ya se estrena por este fin de semana, pues ojalá que podamos verla y que no sea una decepción, como dicen todos los críticos y como dice toda la prensa, porque la verdad es de estas películas que no le gustó a nadie. En Rotten Tomatoes creo que le lograron el 15%, que es algo demasiado bajo, demasiado aterrador, y que, bueno, quién sabe. La verdad es que la película tiene un reparto muy interesante. Por ahí también está Jessica Chastain, es gente que trabaja muy bien. Nicholas Hoult también está por ahí, pero no sabemos si bajo la dirección de este hombre Simon Kinberg y con el guión de John Byrne y de Chris Claremont pudieron salir a flote de esta película, que, como les digo, ya venía arrastrando problemas desde su producción, desde su concepción. Ya venía arrastrando varios problemas, los productores no estaban nada contentos con lo que habían filmado y se hicieron varias tomas diferentes, se volvieron a filmar algunas otras y no sabemos realmente al final qué fue lo que quedó. Ojalá que no sea tan mala como Los Cuatro Fantásticos, pero realmente sí, la crítica y la prensa ya se han ensañado con esta cinta Dark Phoenix de Los Hombres X. Así que, bueno, ya veremos la próxima semana, les estaremos comunicando realmente qué es y qué nos pareció. Si por ahí ustedes la ven y nos quieren dejar su comentario acerca de esta cinta Dark Phoenix, recuerden que tenemos por ahí un buzón de voz, así que nos pueden dejar su comentario para saber qué les pareció esta película y si la prensa y la crítica tendrá o no tendrá la razón. Y bueno, después del éxito arrollador que tuvo Bong Joon-ho, este director coreano, con la cinta Parasite, que ganó precisamente la Palma de Oro en el Festival de Cannes 2019 y que fue recibido en su país como un héroe nacional, porque por ahí se filtraron algunas imágenes de la llegada del aeropuerto en Corea de este director después de haber ganado la Palma de Oro en Cannes. Y bueno, parecía como si hubiera llegado la selección nacional de Corea ganando el mundial, porque la verdad fue una celebración impresionante y da mucho gusto que este país reconozca a estos artistas, a estos creadores cinematográficos que, bueno, que la están rompiendo en todas las partes del mundo. Bueno, el Archivo Coreano de Cine es un lugar donde, bueno, se tienen todas las películas archivadas que han sido importantes para la historia de Corea. Ha decidido abrir esta posibilidad de poder ver cine coreano y ha subido más de 200 películas que se pueden accesar totalmente gratis en la plataforma de YouTube. Así que si les gusta el cine coreano, aquí podemos encontrar obras importantísimas, de verdad interesantes. Desde la primera película coreana, que fue The Righteous Revenge de Do San Kim, que tiene ya más de 100 años de haberse realizado, porque se están conmemorando el 100 aniversario del cine coreano. Y bueno, hay películas desde la década del 60 hasta la década del 90. Y bueno, tienen películas importantísimas, como por ejemplo Hermes Bullet, una película de posguerra dirigida por Yoo Wan-mok. Y también películas de John Bonho, que es este director. Ahí pueden encontrar cintas que él dirigió en aquellos años también. Y bueno, la verdad es que es un deleite el cine coreano. Siempre, a mi particular gusto, es un cine muy, muy interesante. Es un cine para verse. Es un cine que tristemente aquí en México no tiene mucha difusión, salvo que seguramente esta cinta Parasite, la cinta que ganó la Palma de Oro, seguramente vendrá en alguna de las muestras de cine, y ojalá que por ahí tenga alguna corrida en la Cineteca Nacional, y quizá, si tenemos muchísima suerte, por ahí en la sección de sala de arte de Cinépolis, a lo mejor por ahí la podemos ver. Pero salvo que ganen un premio importante como esto, es muy difícil poder ver este tipo de cine. Y menos, bueno, tener la posibilidad de verlo en la comodidad de la casa. Así que bueno, la verdad, vale mucho la pena, vale muchísimo la pena. Por ahí les vamos a dejar el link de la página para que puedan accesar directamente ahí en YouTube. Si no, búsquenlo, es el archivo coreano de cine, de Korean Film Archive, que ahí van a poder encontrar directamente varias de estas películas. Son más de 300 películas, más de 200 películas las que han subido, y la verdad es que vale mucho la pena porque están completitas las películas, las puede ver uno en buena calidad, algunas de hechas copias restauradas inclusive, y varias incluyen subtítulos en varios de los idiomas importantes. No sé si vendrá con subtítulos en español, me parece que sí, aquí estoy revisando y parece que sí traen subtítulos en español algunas de ellas, así que bueno, la verdad es una muy buena oportunidad para poder ver cine diferente, un cine de un país que la verdad ha demostrado sin duda que es un país muy muy interesante para cuál seguir, a cuál seguirle la pista. Directores muy muy importantes. Si quieren ver algo de John Bong Ho o Bong Joon-ho, este director, podrían ver dos películas específicas que a mí me parecen muy muy interesantes de él. Una es Memories of Murder, una cinta sobre un asesino serial que a mí me encanta, particularmente es una de mis películas favoritas. Y la otra que pueden ver de él se llama The Host, el huésped, una película que de hecho sí se estrenó comercialmente en salas aquí en México, que es una película de monstruos, que la verdad vale muchísimo, muchísimo la pena. Pero igual, y esperando obviamente, por supuesto, poder ver Parasite en algún momento, ojalá que la puedan traer y se puedan estrenar. Y si no, también pueden ver películas de otros directores diferentes, todos ellos dentro de la filmografía del cine coreano, que ojalá que sea de su agrado. Y la verdad, un aplauso para esta gente que nos permite ver estas películas sin costo alguno, porque son totalmente gratis en esta plataforma de YouTube.
La cartelera. She packed my bags last night, pre-flight.
Y bueno, pues vamos a empezar a hablar sobre la cartelera esta semana. Ayer tuvimos la oportunidad de ver una película que, bueno, es una de las películas más esperadas, se supone que para arrancar este verano, y es la nueva película de Dexter Fletcher. Digo la nueva película porque la verdad es que la anterior dejó a mucha gente muy emocionada con este tema, no solo a la gente, no solo al público, sino también a los productores, porque se llenaron de plata. Él es el director que en realidad terminó de cerrar lo que había dejado por ahí Bryan Singer cuando fue despedido directamente del set de la película Bohemian Rhapsody, esta película que hablaba sobre la vida de Freddie Mercury de la banda Queen, que bueno, obviamente, como todos sabemos, es una película que tuvo muchísimo éxito, que ha cosechado muchísimo éxito, que no es tan buena, digo, a mi humilde punto de vista. Yo siempre diré que no es una película muy buena en su construcción y en su factura, sin embargo, es una película que por supuesto le gustó a muchísima gente, que toda la gente le encantó, y que bueno, los productores se llenaron de mucho dinero. Bueno, Dexter Fletcher es el director que le entró al quite, digamos, después de que Bryan Singer, con sus excesos y sus cuestiones de no llegar al set a rodaje, terminó por, digamos, dirigir la última parte de esta cinta Bohemian Rhapsody. Y parece ser que no solo lo hizo muy bien, sino que por ahí tuvo un deal ya con algunos productores y le ofrecieron dirigir esta película que se llama Rocketman. Esta película Rocketman se trata precisamente de la biografía, digamos, de retratar, bueno, al menos así pensaba yo, voy a hablar de lo que pensaba yo antes de verla, que básicamente era como una copia de Bohemian Rhapsody, que es la biografía de el músico Elton John. Es este hombre inglés que la verdad ha sido es una leyenda viviente del rock y de la música en general, un tipo que la verdad es un genio musical. Y que, bueno, han decidido hacer este homenaje, esta película, directamente hablando un poco de su vida. Yo cuando vi el tráiler, a mí me pareció que era una película muy similar a Bohemian Rhapsody, con, bueno, los momentos en la vida de este tipo, de este personaje, desde que estaba chico, cómo compone su música, los problemas que ha tenido, su cuestión de la homosexualidad, digo, no porque sea un problema, pero sí, mucha gente ha entrado a ver la película con ese morbo de si hablarán o no hablarán de que él es gay, pues él es abiertamente gay, así como lo era Freddie Mercury. Bueno, Freddie Mercury era como bisexual, pero bueno, en Bohemian Rhapsody se trató muy por encima ese tema, no le dieron como mucha fuerza tampoco al tema de las drogas, tampoco al tema de todos los vicios del artista, sino más bien fue como para glorificar un poco la imagen de Freddie Mercury. Bueno, en este caso Dexter Fletcher ha decidido hacer un híbrido, una cosa muy muy especial, muy particular, porque en realidad se trata de un biopic, sí, efectivamente, pero que no sigue las convenciones tradicionales de la narrativa de un biopic. ¿Por qué? Me explico. Es una película que en realidad es una mezcla entre una película de ficción, una película dramática de ficción, con momentos musicales muy particulares, que en realidad tratan de reflejar mucho las sensaciones y el interior de la mente de este hombre que es Elton John. O sea, básicamente lo que hace la película es hacer una introspección muy particular, visual y audiovisual, de los sentimientos, de las sensaciones de este cantante en ciertos momentos de su vida. Esto hace que la narrativa se vuelva muy particular, porque de repente vemos un drama normal, una película narrativa normal, y de repente en algún momento la película cambia y se vuelve un musical. De repente escuchamos voces internas dentro de lo que está ocurriendo en la mente de este cantante. También podemos ver inclusive sus sentimientos mágicamente, ¿no? Lo que le pasa a él por la mente, cómo se siente. Hay una secuencia muy particular que es precisamente donde él vuela, que es prácticamente vuela y hace volar a la gente de la audiencia, que me pareció muy linda esa secuencia. La primera vez que él toca, digamos, en un público, con un público amplio, en un lugar como en un bar pequeñito, pero que te estaba lleno de gente. Y la verdad es una película que refleja directamente el sentir del músico, el sentir del creador, el sentir del artista desde su perspectiva muy particular, y creo que eso la hace única en su clase. Creo que Dexter Fletcher ha logrado combinar la narrativa convencional con el lenguaje clásico de un musical, y también con la cuestión inclusive imaginativa y fantástica de la representación a partir del sentimiento dentro de la imagen visual. Creo que es algo que pocas veces se puede ver en pantalla, porque es una película, si bien no para todos los gustos, no esperen llegar a ver otro Bohemian Rhapsody, porque no lo es. Acá creo que el director sí se ha puesto las pilas, y sobre todo el guionista Lee Hall, que es el guionista de la película, se han puesto las pilas para contarnos verdaderamente el sentir de este personaje y del cómo ese sentir nos lo va marcando durante toda su vida. Además, conocemos de dónde provienen todos los temas, todas las letras de las canciones, que reflejan, por supuesto, el sentir de este personaje musical, ¿no? Y bueno, el papel principal está a cargo de Taron Egerton, que es este hombre que es hermano de un actor también y director, Joel Edgerton, que este hombre también ha sorprendido, porque es un tipo que es muy muy talentoso. Bueno, el hermano, que es este Taron Egerton, creo que ha hecho una composición verdaderamente muy buena de Elton John. Se ha fijado hasta en los gestos, en la manera de caminar, en la forma de hablar, en la forma de todo. Ha hecho una representación muy interesante, se transforma en la pantalla. Yo creo que va a estar nominado al Oscar, sin duda alguna. Merece la nominación al Oscar como mejor actor. No sé si lo gane, porque bueno, ya ganó el año pasado. Rami Malek se lo llevó precisamente por representar a Freddie Mercury, también de una manera muy correcta, pero creo que Taron Egerton tiene muchas más aristas, tiene muchas más montañitas que caminar en cuanto a su construcción del personaje. Está Jamie Bell también, está por ahí Richard Madden, que acabamos de ver también en la serie Game of Thrones. Los que siguen Game of Thrones, creo que ahora todos los de Game of Thrones andan como desperdigados por ahí buscando personajes. Él es el que hace del hermano del Jon Snow, es Robby Stark. bueno, Richard Madden, el actor también muy interesante. Está Bryce Dallas Howard, gente importante que hace de verdad una composición muy, muy interesante. La verdad es una película a mí me gustó bastante. Es un viaje musical, es una fantasía musical, y aquí sí creo que se habla muy honestamente sobre el tema de las drogas, se habla muy honestamente sobre el tema de su homosexualidad. Creo que aquí no se esconde ni se trata de esconder estos temas que, para mi gusto, en Bohemian Rhapsody sí trataron de ocultar un poco, trataron como de mediar un poco con esa situación. Aquí tampoco hay un villano, sino más bien es una búsqueda y autodestrucción y renacimiento de un hombre que, digamos, desde chico fue un genio y que obviamente tuvo que pasar por este camino desolador del artista, de la soledad del artista y del convertirse en lo que es ahora un hombre muy, muy importante y por qué no decirlo, una leyenda de la música. Así que bueno, sin duda alguna es un retrato muy interesante, la música por supuesto de primer nivel, y lo que más me gustó en realidad es la forma en que está contada. Creo que es una de las maneras más originales de contar este tipo de vidas de estos personajes, porque seguramente este no será el último que veremos en pantalla. Seguramente se estarán haciendo más biopics sobre músicos importantes, sobre leyendas de la música importantes, pero sin duda alguna creo que sí es mejor película que Bohemian Rhapsody. Lo siento para todos los fans de Bohemian Rhapsody, sí es mucho mejor película, sí tiene mucha mejor propuesta, sí se ve directamente a la mano de este hombre Dexter Fletcher, que bueno, también se ve por ahí en Bohemian Rhapsody, porque al final del día, como les digo anteriormente, pues él casi dirigió por ahí la mitad de Bohemian Rhapsody, aunque no se le dio el crédito por cuestiones de contrato, pero sin duda alguna creo que ya sacó la espinita por ahí Dexter Fletcher de dirigir un biopic de un músico, y lo hace de una manera muy, muy, muy interesante. La verdad, Rocketman vale mucho la pena que la vayan a ver al cine, no hay ningún desperdicio ahí, gasten su dinero perfectamente, se comen unas palomitas muy bien, así que vale mucho. Y bueno, pasando a los estrenos que están en cartelera, ayer también tuvimos la oportunidad de ver una película que, bueno, se está vendiendo como una película de terror, pero en realidad es un thriller más tranquilo. Es esta cinta llamada Ma, una película protagonizada por Octavia Spencer, esta actriz que ha estado 3 veces nominada al Oscar y lo ha ganado 1 vez, precisamente por la película The Help. Esta cinta, Historias Cruzadas, creo que le pusieron la cinta de las señoras de servicio, de las sirvientas, que fue una película muy, muy padre, muy interesante, dirigida también por este mismo director, Tate Taylor, que en realidad se ha caracterizado él por hacer películas dramáticas, pero que ahora le quieren entrar al tema del cine de terror o al cine de suspenso, y nos presentan esta cinta que produce el mero chamuco, el mero diablo, que es este cuate que es Jason Blum, de la casa productora Blumhouse, que es este hombre que, bueno, la verdad tiene un imperio y ha crecido de una manera como si fuera hierba mala, digamos, ha crecido por todos lados, haciendo películas de terror, pues la mayoría bastante malitas, la mayoría bastante bajo presupuesto, pero que han sido varios éxitos en taquilla, ha tenido que han sido bastante, bastante exitosas en taquilla. Y bueno, Jason Blum es el productor de esta cinta, y que, como dije antes, no es un tipo muy serio en cuanto a lo que produce. Sin embargo, por ahí creo que ha decidido meterse en algunos pequeños productos de terror, productos de calidad, como por ejemplo el año pasado nos presentó la serie Sharp Objects, esta serie de HBO que fue bastante buena, un thriller también muy interesante, que si no la han visto, vale mucho la pena verla. Se llama Objetos Punzantes o Sharp Objects, y que vale mucho la pena. También está producida por Jason Blum. Bueno, esta cinta Ma es una película, digamos, curiosa, porque precisamente es la unión de dos, el director y la actriz principal, que han estado más relacionados con el tema del Oscar, y que no se pensaría por ahí que, bueno, su siguiente proyecto pudiera ser una película de este tipo, una película que se vende, insisto, como una cinta de terror. ¿De qué se trata Ma? Pues es una película donde Octavia Spencer interpreta a Suan, es una mujer que vive sola, aparentemente sola, en un pueblo pequeño. A ese pueblo se muda Juliette Lewis, Ortiz, que interpreta a una mamá así como muy cool, muy buena onda, con su hija adolescente. Y bueno, obviamente la hija empieza a buscar amigos, empieza a buscar con quién relacionarse, se encuentra con un grupito de los chicos del pueblo, los chicos populares, y bueno, estos chicos van directamente, lo que se les ocurre hacer como todas las tardes o todos los fines de semana más bien, después de salir de la escuela, es ir a tomar a un lugar, ir a beber, ir a fumar marihuana, ¿no? Algo como muy cotidiano. Y bueno, un buen día se cruzan con esta mujer interpretada por Octavia Swann, que les ayuda de buena onda y de buena fe a conseguir alcohol, a conseguir que les vendan alcohol en una tienda, porque bueno, los chamacos son menores de edad y no les pueden vender alcohol. Y a partir de ahí empieza una relación muy particular. Esta mujer les empieza a conseguir bebidas alcohólicas, después los invita a su casa porque tiene un sótano donde pueden hacer lo que sea. Y esta mujer empieza a tener como una relación muy particular. Después ya la vemos a ella que anda en las fiestas, así codeándose con todos los chamacos. Y finalmente siempre está presente el lado como creepy de esta mujer, ¿no? De por sí Octavia Spencer tiene una fisionomía muy particular, los ojos saltones, es muy gordita. Entonces logra componer un personaje bastante extraño, bastante psicótico, que ya sabemos que hacia a la larga y hacia el final de la película este personaje se va a empezar a convertir en una mujer con problemas mentales y va a tener una psicosis bastante particular, va a ir como increciendo esta locura. Y la película realmente no sorprende mucho. Es una cinta que si bien hace un Octavia Spencer, hace una composición muy particular de este personaje, no logra sustentar todos los hoyos que tiene la trama. Por ahí la película es demasiado predecible, por ahí termina demasiado abrupto, el final es demasiado rápido, todo lo que no nos cuentan en un inicio nos lo quieren contar en menos de 10 minutos y la verdad es demasiada corredera. Además hay una subtrama ahí que han dicho que no debemos destripar porque bueno, eso sería un spoiler, pero realmente es muy muy predecible la subtrama. Si ustedes ven el tráiler ya más o menos se darán una idea de hacia dónde va la película. Sí, hay una subtrama que es la historia del pasado de esta mujer y del por qué esta mujer está dañada psicológicamente, que la verdad no logra, insisto, sustentar todo lo que ocurre hacia la última parte. La película está construida de esa forma, estaba como despacito construyendo a los personajes, pero llega un momento en que no, yo siento que el director y el guionista Scott Landes y el director Tate Taylor no saben cómo caminar en este terreno del thriller, en este terreno de la película de suspenso, y por ende empiezan a apurar las cosas, empiezan a que todo ocurra en un mismo momento y en un mismo lugar. Y ahí es donde la película empieza a hacer agua de una manera espectacular. Si bien la película se sostiene por la actuación de Octavia Spencer, que como dije antes, es una mujer bastante buena, es muy buena actriz y que ha demostrado su valía, y no solo con el tema de los premios, sino con todas las películas de que ella ha producido. Realmente ella es la productora también de La Forma del Agua de Guillermo del Toro, y bueno, actuó también en La Forma del Agua y la nominaron al Oscar por La Forma del Agua. Es una mujer que sabe elegir como bien sus proyectos y ahora se ha arriesgado a hacer esta curiosidad, esta película que la verdad no le salió muy bien, que la verdad es una cinta que si se la pueden brincar de cartelera no pasa absolutamente nada, la pueden ver en video y no pasa absolutamente nada. Sin embargo, y por ahí tienen la curiosidad de ver a dos personas que están involucradas más con el cine dramático, como Tate Taylor y Octavia, en una película un poquito sórdida, con unos personajes psicóticos y con algunos tintes de cine de terror, pues a lo mejor les parece como interesante. La verdad es que la cinta es bastante mediana, es una película que no llega a ser lo que promete y que tristemente se va a quedar por ahí a medio camino de las buenas películas de terror. Así que bueno, Ma ya está en cines, no la recomendamos mucho, pero si por ahí se les antoja, pues tampoco los vamos a culpar.
El tema de la semana.
Y bueno, pues pasamos ya al tema de la semana. Esta semana tenemos un tema muy, muy interesante. Vamos a hablar sobre la música en el cine. Nosotros estamos acostumbrados a que las películas actualmente son películas completamente audiovisuales. O sea, podemos disfrutar de la música, del sonido y podemos disfrutar también de la imagen. Pero el cine en realidad al inicio se consideraba algo distinto. Al inicio es esto fue una gran revolución, y de hecho no solo fue una gran revolución, sino que también tristemente destruyó y cambió para siempre toda una época del cine, todo un momento del cine, y varias de estas personas que trabajaban dentro de la industria cinematográfica perdieron su trabajo y no volvieron a poder trabajar precisamente por la inclusión del sonido. Nosotros hablamos que al inicio obviamente el cine era mudo, era completamente mudo, se acompañaba de piezas musicales que eran interpretadas en vivo en las proyecciones que se hacían de estas películas. Tenían al pianito, a la persona que tocaba el pianito, o al pianista, lo tenían directamente ahí. En algunos casos inclusive había hasta una orquesta que estaba interpretando la música, tratando de ilustrar un poquito los sentimientos y las sensaciones que ocurrían dentro de la pantalla siguiendo las imágenes. Pero fue hasta 1927 que nosotros pudimos disfrutar de una película plenamente sonora, y me estoy refiriendo al Cantante de Jazz, esta cinta dirigida por Alan Crosland, que precisamente es una película que cambia para siempre la manera de ver el cine. Directamente aquí, en esta cinta de Crosland, podemos ya ver la sincronización directamente de los diálogos de los personajes, podemos escuchar la música de los ya que estaba incluida dentro de la banda sonora de la película, que anteriormente se hacía directamente quemada sobre el negativo, porque recuerden que hasta hace unos años el cine pues era básicamente hecho con negativo, con película física, ¿sí? No como ahora que, bueno, ya todas las cámaras, o la mayoría de las cámaras, son digitales, y ya el hecho de filmar en 35, 16 milímetros ya es una decisión estética de parte de los realizadores, que, bueno, afortunadamente no quieren que muera el celuloide, pero bueno, la mayoría de las películas ya se filman en disco duro, ya se filman en tarjetas de memoria, y ya no es necesario tener nada físico o nada, digamos, que se tenga que revelar o que se tenga que positivar directamente en un fotograma o en una cuestión de celuloide, ¿no? Así que bueno, ese ha sido el gran cambio que ha hecho el cine. Sin embargo, y ahora, bueno, el sonido ya se tiene en diferentes pistas, ya se tiene de una manera digital, así que bueno, ya es muy difícil que digamos que las películas carezcan de sincronía, pero en aquellos años se intentó varias veces hacer diferentes tipos de aparatos para que las películas pudieran tener música, pudieran tener sonido, pero como les digo, fue hasta 1927 que esta película logró ya tener un sonido sincrónico dentro de la imagen. Ya pudimos observar lo que sería el futuro del cine, pero así como se pudo observar el futuro del cine, también se pudo observar la muerte del cine mudo. Y varias de estas estrellas, como Charles Chaplin, Buster Keaton, Tera Vada, varias de estas estrellas, pues se quedaron sin trabajo porque, bueno, también la manera de la actuación, la manera de la dirección cinematográfica cambió con la llegada de la banda sonora, con la llegada del sonido. Así que bueno, en este programa vamos a tratar de hacer un recorrido musical. No voy a hablar, digo, ya hablamos un poco de historia del cine, un poco de cuándo inicia, cuándo fue la primer película sonora, pero más bien vamos a hablar sobre el tema de las sensaciones que causa la música en el cine, de estos momentos musicales que nosotros nos llevamos a la casa, y que no necesariamente tiene que ser algo que venga en una banda sonora, en un soundtrack, sino que también puede ser una tonada, un leitmotiv, algo que nos remita a un personaje, que nos remita a una situación, a un momento plenamente cinematográfico que pudiera estar dentro del score. Porque si bien la música en el cine o la música que nosotros escuchamos en las películas, pues puede provenir de esto que llamamos nosotros soundtrack o banda sonora, que básicamente el soundtrack pues son las canciones que escuchamos dentro de la película, que son elegidas a veces de una manera muy minuciosa por los directores, por los realizadores de la película, a veces por una cuestión comercial se utilizan estas canciones para ilustrar ciertas partes de la película, y por otro lado se encuentra el tema del score, que es esta música compuesta y que trata de seguir o caminar directamente con las imágenes para que nosotros podamos tener una vivencia, una experiencia visual y auditiva de una manera muy particular. particular, hay grandes compositores de score como John Williams, como Sergio, Ennio Morricone, iba a decir Sergio Leone, pero no, bueno, Leone no era compositor, era el director de las películas del oeste. Ennio Morricone era el que hacía la banda sonora, unas bandas sonoras extraordinarias. Y bueno, esta situación hace que nosotros entendamos la música en el cine como precisamente algo que tiene que ver con elementos narrativos, elementos sonoros, elementos expresivos, a veces inclusive muy presentes dentro de la imagen cinematográfica e inclusive a veces ausente, porque también el silencio también es parte de una banda sonora, también es parte de una narrativa cinematográfica, aunque pudiera parecer extraño, el silencio, los momentos de silencio pueden generar atmósferas, pueden generar sensaciones. Ahí hay que ver, por ejemplo, El Exorcista, que solamente con sonidos incidentales pudieron lograr una banda sonora casi silente, casi sin sonido. Y que bueno, que hasta nuestros días nos sigue aterrando. Y bueno, hablando un poco de este tipo de música que nos llevamos a la casa, aquí hay una canción que, a ver si reconocen, que vamos a escuchar como parte de la banda sonora precisamente de la película de El Exorcista, esta película dirigida por William Friedkin y que tiene este tema, que incluye este tema que digamos le dio la vuelta al mundo, precisamente porque muchos de nosotros la conocimos como la canción del exorcista, ¿sí? Como la canción tema del exorcista, que en realidad pues no tenía mucho que ver, porque en realidad es una canción que se utilizó como para dar unas sensaciones dentro de la misma idea de la trama de la película, y que bueno, es corre a cargo de Mike Oldfield y fue lanzado el 25 de mayo de 1973 este tema, llamado Tubular Bells o Campanas Tubulares, y que ha sido conocida como la pieza más importante de este músico Mike Oldfield, y que de alguna manera lanzada en abril del año 1972, y que bueno, realmente fue un resultante de este músico que se había quedado sin empleo y empezó a trabajar en esta pequeña pieza en un órgano farfista que le había dejado un compañero de su antiguo grupo, y que en realidad no encontraba como la manera de sacar esta obra o de que fuera conocida. Y de alguna manera, bueno, Oldfield se la ofreció a varios productores directamente, porque era una pieza bastante rara, era una pieza musical que no tenía líricos y que, bueno, constaba de varias partes, y directamente la primera parte duraba 20 minutos más o menos, y fue hasta que llegó al conocimiento del ambicioso Richard Branson, un hombre que dicen que no tenía mucho oído y que la música le importaba un pito directamente, que no le importaba, simplemente veía algún músico nuevo y veía si había negocio o no había negocio. Y bueno, decidieron grabar esta pieza de Mike Oldfield, decidieron grabarla para ver qué tal le iba. Y bueno, esta pieza fue directamente una de las primeras piezas denominadas indies y que posteriormente se conocieron como New Age, que en realidad este término de New Age o Nueva Era se dio a este tipo de música que se construía con elementos y con instrumentos diferentes y que tenía como una experimentación, una búsqueda muy muy particular. Así que bueno, vamos a escuchar este tema, que en realidad curiosamente después se conoció como el tema de esta cinta de William Friedkin, El Exorcista. Y bueno, pues ahí escuchamos a Mike Oldfield con esta sensacional canción. A mí me pone los pelos medio de punta escuchar esta melodía, porque realmente a mí me recuerda directamente la escalera, ¿no? La escalera esa gigante donde ocurre el clímax importante de la cinta del Exorcista, esta película de la cual se ha hablado muchísimo, una película que tiene una historia muy particular, que trata sobre una chica que está poseída y un padre que ha dejado de creer en Dios y que ahora se tiene que enfrentar a creer, a defender y a tratar de expulsar al demonio del cuerpo de esta niña, y que la verdad ha causó y causará y seguirá causando un impacto muy muy particular en todo el público que ha podido ver esta cinta. Y bueno, esta canción, esta música de Mike Oldfield, no lo puedo pronunciar, no sé por qué la dislexia no me deja, pero bueno, es Mike Oldfield, ha sido una de esas canciones que la verdad han trascendido muchísimo. Y bueno, si, al seguir hablando sobre este tema de la música, mucha gente piensa que la música es un lenguaje universal, es algo que todos podemos entender, pero realmente, hablando un poco de cuál es la concepción del elemento musical, no solo en el cine, sino a nivel de todo lo que podemos escuchar, a nivel de todo lo que podemos entender, lo cierto es que la música es un lenguaje, pero no es universal, porque tiene sus códigos muy, muy particulares, y no es lo mismo una música que se escucha en un lado o que está colocada en un lugar a otra que puede causar sensaciones diferentes colocadas en otro espacio. Varios de los teóricos musicales que han podido hacer sus estudios acerca de esto, de que si la música en realidad es un lenguaje universal, bueno, han dicho que no necesariamente es así y que depende mucho del descifrar y el saber conocer y el saber y el entender cada uno de los códigos musicales particulares de cada música para que pueda tener el efecto deseado en el espectador. Así que bueno, se ha dicho que la música entonces no es un lenguaje universal, sino más bien es una cuestión cultural, porque inclusive por ahí se dice que, y eso lo recuerdo yo cuando estaba más joven, cuando estábamos más jóvenes, la gente mayor decía que la música que escuchábamos nosotros era ruido. Todavía mi mamá dice que por ahí la música de rock es ruido, es solo ruido, porque precisamente no hay esa decodificación directa y no hay esa empatía con el elemento musical que se escucha. Pero si por ejemplo a mi mamá yo le pongo una canción de Pedro Infante, bueno, seguramente eso no le parecerá ruido, sino le parecerá una música bonita, una música agradable, una música particular. Por eso esto depende de cada país, depende de cada región, depende de cada cultura, depende de cada educación musical. Por ejemplo, en México, muy, muy poca gente, digamos, tiene una educación musical adecuada, digamos, como para entender este lenguaje universal de la música. De hecho, se han hecho estudios y tristemente se ha determinado que en México somos uno de los países en donde la cultura musical no es muy buena, donde no se educa desde chico para conocer este lenguaje de la música, y eso también se refleja mucho en el cine nacional. Desafortunadamente, aparte de que bueno, nuestro cine nacional actualmente lo tenemos un poquito golpeado, un poquito sobajado por la comercialidad de las películas y por la manera de hacer cine actual, inclusive en el cine, y que es una manera de hacer cine muy repetitiva, que no solamente se ha hecho así ahora, porque muchos piensan que bueno, ahora el cine mexicano solo se hace en comedias románticas porque es precisamente lo que el público está pidiendo, y que no le damos lugar a otro tipo de temáticas más que las comedias. Pero bueno, es algo que ya nos ha marcado de por vida, es algo que ya tenemos ya hace muchos años que tenemos haciéndolo. Nosotros cuando hacemos cine, lo hacemos para que el público consuma ciertas cosas, ciertas temáticas, y cuando los productores saben que la comedia romántica es lo que pega, pues es lo que producen. Cuando los productores saben que, como en el caso del cine de los 80s, era las películas de exploitation de Mexes exploitation y las películas de acción o las películas de ficheras eran lo que el público quería consumir, pues eso era lo que se producía en la década del 80. Por ahí, en la famosísima época dorada del cine mexicano, se producían películas de cantantes, de rancheritos, dije rancheritos, pero no lo dije despectivamente, sino de rancheros, de cantores, de cantautores mexicanos que, bueno, se la pasaban en las películas cantando y enamorando muchachas. Bueno, en ese momento también ese era el tipo de películas que se pretendía hacer y que el público consumía, y por supuesto que eran las películas que los productores hacían, así como los grandes melodramas de esa época dorada. Pero realmente, si nos ponemos a pensar en la cuestión musical, ¿cuál ha sido o cuál será una canción que nos haga recordar directamente la película de la cual proviene, ¿no? Creo que ha sido muy difícil, salvo contadas excepciones como por ejemplo Sexo, Pudor y Lágrimas, y es una película bastante nueva, en donde la canción se volvió bastante popular, la canción que hablaba precisamente algo de la temática de la película se volvió muy popular, interpretada por Alex Sintek en ese momento, un cantante que a mí personalmente no me agrada mucho y que no voy a poner aquí en este programa porque no lo voy a poner, pero digamos, una canción que tuvo mucho éxito. Pero salvo esas excepciones, ha habido muy pocos ejemplos de soundtracks o de scores o de música dentro de las películas que recordemos como parte integral de las películas. Yo con esto no estoy diciendo que Amorcito Corazón de Pedro Infante no sea una canción emblemática de la película Nosotros los Pobres, claro que lo es, sí, pero digamos que nosotros la vemos como una canción de Pedro Infante, pero realmente no la ubicamos directamente dentro de el contexto cinematográfico, ¿no? Como ocurre con otras canciones. Yo creo que si una banda sonora logró cambiar, digamos, la perspectiva, no solo desde el punto de vista comercial, sino desde el punto de vista cinematográfico, del cómo se deben elegir las canciones para una película, creo que sin duda alguna fue la banda sonora de Amores Perros, una película de Alejandro González Iñárritu, una película de hace algunos años que tampoco es tan vieja y que nos refleja precisamente la vida en la Ciudad de México, nos refleja esa sensación de desesperanza que existe en varios de nosotros, de varias de las personas que vivimos en esta ciudad, en donde la violencia está a la orden del día y donde la palabra urbano o cultura urbana es algo muy, muy importante para el imaginario social y para el público. Esta película de Alejandro González Iñárritu se quedó en el corazón de muchos y creo que hasta la fecha es una de esas películas que, junto con Y tu mamá también, de Cuarón, que son de esas películas que son muy recordadas, no solamente por en el área cinematográfica, por ser una película bastante, bastante decente, bastante bien logradita, sino porque la banda sonora trascendió de tal manera que fue una de las bandas sonoras más vendidas a nivel internacional. Así que de esta banda sonora vamos a escuchar el tema que seguramente ustedes se van a acordar de él, porque bueno, seguramente lo cantaron en algún momento o lo pusieron hasta el cansancio, de esta banda sonora de la película Amores Perros. Y bueno, si a canciones populares nos referimos, por supuesto, tenemos que hablar de una de las canciones emblemáticas que le dio, insisto, la vuelta al mundo con esta película Amores Perros, y me refiero a Lucha de Gigantes de Nacha Pop, este grupo musical español de los años 80, que estaba formado por Antonio Vega, Nacho García Vega y Carlos Brooking, que fueron muy, muy famosos en la década del 80 allá en España, y que directamente fueron un grupo que en realidad en México se conoció poco, pero que sí tuvo su momento y tuvieron como sus canciones muy específicas. Antonio Vega, que es el cantautor de esta canción llamada Lucha de Gigantes, es un hombre que había luchado contra las adicciones, había luchado contra las drogas, y que precisamente inmortaliza esta idea de la lucha contra aquella adicción, contra aquella cuestión personal en esta película, ya en esta canción llamada Lucha de Gigantes, y que Rolling Stone la colocó como la número 177 del top 200 de las mejores canciones del rock en español de todos los tiempos. Así que bueno, para aquellos que escuchamos la canción, en realidad se trata de la letra, se trata básicamente de luchar en contra de la adversidad y luchar en contra de la adicción a las drogas que tenía este cantante, porque y que curiosamente Alejandro González Iñárritu y su el que fue el compilador de todo este disco, Martín Hernández, decidieron utilizar esta canción porque precisamente habla sobre de luchar contra la adversidad y luchar en contra de sí mismo, luchar en contra de lo que trae uno adentro. Y precisamente creo que eso es uno de los grandes temas de la película Amores Perros, de los temas que trata directamente la película, y donde ocurre precisamente el momento en el que utilizan esta canción de Nacha Pop. Es precisamente donde se descubre la relación extraña entre estos dos jóvenes, uno interpretado por Gael García Bernal y el otro por Vanessa Bauche, que están engañando precisamente al hermano de Gael, ¿no? Que hay va a comenzar una guerra sin cuartel entre dos hermanos de sangre por una mujer, y precisamente creo que utilizan esta canción para transmitir esta idea de la lucha que debe uno librar con su propio interior y con sus propios demonios. Así que vamos a escuchar esta canción de Nacha Pop, que es Lucha de Gigantes, del soundtrack de la película Amores Perros.
Secuencia Cero, el cine en tus sentidos.
Y bueno, ya regresamos aquí a Secuencia Cero y estamos ya rayando la segunda hora de este programa, de este viaje musical que estamos haciendo sobre la historia, pues no la historia en realidad, sino más bien canciones o música en el cine que han dejado una huella indeleble durante este tiempo, durante todo este tiempo, y que siempre relacionamos con alguna película, digo, porque ¿quién no se ha llevado alguna de estas películas a su casa? Y por supuesto, ¿quién no se ha llevado alguna de estas historias musicales a su casa directamente y se ha convertido en algo que es parte de la vida? Por ahí, la idea de lenguaje musical utilizado en el cine, pues obviamente tiene que ver no solamente desde una fuente original, o sea, una música que se crea directamente para la película, sino que también a veces, y bueno, más bien no a veces, sino casi el 90% de los casos, en el cine popular, en el cine que está dentro del ámbito comercial netamente, pues se utilizan canciones que ya fueron escritas mucho antes y que se hace esto con el único fin, pues a veces de vender mejor la película con un éxito del recuerdo, o directamente hacer que esta música o que esta canción reviva y que le dé un nuevo brío o una nueva significancia dentro de la pantalla cinematográfica. La idea de concebir esto no como un lenguaje universal, sino como un lenguaje particular, ha sido una discusión que se ha tenido durante mucho tiempo, dependiendo del código, de la cultura, de la forma de escuchar y de ver y de entender sobre todo el tema de la música, y de cómo nos llega, cómo nos pega directamente a nosotros los espectadores cuando estamos viendo una película y de pronto nos encontramos ante un acompañamiento muy particular entre las imágenes y la música que se acompaña, ¿no? Este tipo de banda sonora, así como el cine tiene su división entre el cine industrial plenamente y el cine primitivo, también la música tiene su división como el cine, dije, tratándose de películas comerciales, se les llama bandas sonoras industriales o creadas para una industria que directamente lo que pretende es vender, o lo que pretende directamente es utilizar alguna canción ya compuesta previamente, pues para ilustrar o para generar algún sentimiento en el espectador. Y hablando de esto, hay una película de 1989 que hizo exactamente eso. Utilizaron una canción que de un álbum de un cantante muy importante, el señor Peter Gabriel, que lanzó su álbum So, así se llamaba el álbum, en 1986. Y en ese álbum So venía una canción muy particular que se llama In Your Eyes, una canción romántica, una canción con un ritmo muy muy especial y que fue un éxito durante ese tiempo en 1986 y ocupó algunos de los primeros lugares en la lista del Billboard. Y después Cameron Crowe, este director que seguramente ustedes recuerdan, que es un director que curiosamente ya hace rato que no hace muchas cosas, él tiene, digo, para mí son clásicos, películas que para mí ya se convirtieron en clásicos, como por ejemplo Almost Famous, Casi Famosos, esta cinta sobre la algarabía de este hombre, este chamaco que escribía para la revista Rolling Stone y que se mete en un road trip con bandas de rock, acompañándolo a conciertos y a varias cosas, y nos muestra un poquito el mundo de ese tiempo, el mundo de esas décadas donde el rock era lo más importante en el universo. Y esta película pues fue bastante famosa, como les digo, a mí me parece ya un clásico. Otra película que también a mí me parece ya un clásico es Jerry Maguire, Amor y Desafío, esta cinta protagonizada por Tom Cruise, en donde, bueno, este hombre decide, un, un tipo muy adinerado, con mucha fama, mucha popularidad, decide dejar atrás todo eso para hablar con la verdad, y eso le acarrea que lo despidan de su trabajo, pero a la vez se encuentra el amor en el lugar menos indicado. Una película muy, muy interesante, de este director Cameron Crowe, pero una de sus primeras películas de Cameron Crowe, si no es que la primer película de Cameron Crowe, porque anteriormente había hecho un videoclip para Tom Petty, había hecho un videoclip este hombre para Tom Petty, pero aparte de eso no había tenido como mucha experiencia dentro del ámbito visual, y esta cinta, Say Anything, Digan lo que quieran, que así le pusieron en español, es una película, es su primer película de Cameron Crowe, y es una película que habla, yo creo que es para mi gusto la película más honesta que existe sobre el tema de las relaciones humanas y de la predestinación del ser humano. Fíjense lo profundo que son esos dos temas, ¿no? Las relaciones humanas como tal. Y por otro lado, la manera en cómo mucha gente pretende, sobre todo a los jóvenes, guiarlos o definirlos hacia un camino, hacia un lugar específico, porque así es. Por ejemplo, el papá que es doctor, a lo mejor quiere forzar a su hijo a que sea doctor. O, por ejemplo, los papás que ven en el hijo lo que ellos no pudieron ser y tratan de, no sé si de forzarlos, pero sí de encauzarlos de alguna manera para que de alguna forma cumplan sus sueños y sus deseos. Y esta película habla precisamente de eso, de la etapa de la juventud, en donde se tienen que tomar decisiones, en donde se encuentra el primer amor, en donde se encuentra el primer camino. Y esta película, como les digo, para mí es el estatuto más honesto de las relaciones humanas, porque habla precisamente de un personaje que es un chamaco, que es como muy desenfadado, un tipo llamado Lloyd Dobler, que viste mal, que no es el tipo más popular de la escuela, y que en realidad es uno de esos vagos sin oficio ni beneficio, como diría mi abuela, que uno ve por la calle cuando terminan la secundaria o la preparatoria, y que ya se dirigen directamente al mundo universitario, al futuro, digamos. Y por otro lado está John C., que esta chica fue de las pocas películas que hizo, que es Diane Court, que es esta chica que se enamora de este tipo de estrafalario que interpreta John Cusack, y que al final del día termina siendo una relación que todo mundo dice que va a fracasar, que todo mundo dice que es una relación que definitivamente no va a ocurrir, y que al final del día, pues bueno, ya la verán, digo, si no la han visto, creo que esta sí es una película muy viejita. Al final del día, bueno, esta pareja termina caminando junta, ¿no? Y digo, no le estoy spoilerando nada, porque de verdad es una película muy divertida, y habla sobre este tema del arriesgarse, del animarse, del que no importa lo que diga la gente, no importa lo que diga el mundo, si tú tienes esa decisión que has tomado y quieres caminar sobre ese camino, pues que les valga un cacahuate a todos, y hay que caminarlo, ¿no? Y creo que esta cinta creo que es una comedia romántica, de las mejores comedias románticas que yo he visto en toda mi existencia. Por ahí la pueden encontrar disponible en Netflix. No es comercial, sino es para que vean que por ahí se encuentran algunas de estas joyitas en Netflix. Y bueno, vamos a escuchar este tema de Peter Gabriel que se llama In Your Eyes, que esta escena la han parodiado todo el tiempo, de hecho en Los Simpson, en varias películas, en varias series de televisión, en varias sitcoms, en Los Simpson, en varios lados han parodiado esta secuencia donde John Cusack aparece abajo de la ventana para decirle a esta chica que le gusta, con una grabadora, de aquellos años, de los años 80, una grabadora gigante que sube entre sus brazos y le da play, y se comienza a escuchar esta melodía. So lost, so lost.
disillusion of all the fruitless soldiers. Oh, I see the light and the heat. Oh, I wanna be that complete. I wanna touch the light, the heat I see in your eyes.
Y bueno, pues ya regresamos. Está padrísima esta canción de Peter Gabriel, In Your Eyes, de la banda sonora de la cinta Say Anything, Digan Lo Que Quieran. Y aquí entramos en una parte un poco escabrosa, digo, porque esto ha causado definitivamente mucha discusión entre la gente que conoce y sabe sobre este fenómeno musical, sobre la música y sobre la utilización en el cine, en el séptimo arte. Y bueno, para muchos es algo verdaderamente innecesario y hasta inclusive sobrado el hecho de que en varias películas se apoyen definitivamente para generar sensaciones, sentimientos, emociones en la parte musical. Y por otro lado, hay gente que dice que efectivamente no está de más, digamos, y no está mal apoyarse directamente como un complemento, como una complementación del área visual, con música, con algo que genere más, un poquito más de sensaciones y que nos ayude a contar lo que estamos queriendo contar. El problema realmente surge cuando la música está sobrada, cuando la música está de más, cuando lo que estamos viendo no necesita de ningún sustento musical para poder trabajar, y aún así los directores y productores se empeñan en generar ese vínculo con la música, porque en cierta medida el cine también es un negocio, y por ende si fusionamos el cine con la música, bueno, la música también es un negocio, y por ende si los mezclamos ambos, pues podemos tener algo muy muy exitoso. Y por eso a veces se forza directamente al productor y al director a colocar esta música que está de moda, esta música nueva, esta música que a lo mejor no tiene ningún sentido para la película, no dice absolutamente nada de lo que se está contando, y encima sobra, directamente no la podemos quitar y no pasa mucho, y la película de alguna manera se sigue sosteniendo visualmente, ¿no? Pero desafortunadamente, como dije antes, esto también obedece a muchos, muchos motivos, y por ende esta discusión de si qué tan necesaria es la música en el cine, si realmente todas las películas debieran tener música, y no me refiero nada más a una banda sonora, sino me refiero también a un score, a una música que acompañe los momentos emocionantes, los momentos tristes, o directamente debemos dedicar completamente nuestra atención a la imagen, aunque esta imagen carezca de sonido, ¿no? Creo que esa discusión está de ambos lados, y digo, dentro de mi opinión muy personal, yo creo que debe uno balancear ambas cosas. Yo creo que ni un extremo ni el otro. Me parece que la parte media es lo que más importa, y creo que las mejores películas, las películas que tienen como más, que nos provocan más sensaciones al momento de estar viendo esa pantalla, son aquellas películas que median precisamente entre el aparato musical puro y la diversión, o directamente la atención que debe uno tener hacia la pantalla, hacia la imagen, ¿no? Yo creo que no está de más tener música en la imagen, sobre la imagen, pero esa música tiene que acompañar y tiene que ser algo que tenga que ver también con lo que está uno viendo, algo que refleje sensaciones, que refleje esos sentimientos, o que directamente ilustre algo que nosotros difícilmente podemos ilustrar con la imagen, y que acompañe y que refuerce, pero no que sobrepase la imagen, no que sea más que la imagen, y no es que, digamos, las cosas sean tan fáciles como poner un niño sin ropa sentado en un charco de agua y ponerle un violín y hacer que todo el mundo llore. Yo creo que esas son fórmulas que definitivamente sí funcionan, por supuesto, pero que no aportan mucho, y que en definitiva se tiene que buscar otro tipo de sensaciones para poder generar dentro del cine. Y hablando precisamente de este tipo de ideas de mediar un poco entre el éxito, digamos, de una canción o de la música con el éxito de la película, o directamente con las sensaciones que puede provocar, en 1967 se estrenó una película que, déjenme les digo, esta historia es como muy particular, porque esta película es una de las películas favoritas de mi papá. Mi papá ya falleció. Y a mí siempre me contaba de esta película, me contaba de esta cinta El Graduado, The Graduate, esta cinta dirigida por Mike Nichols con la actuación de Dustin Hoffman, y me decía que era extraordinaria. Yo, la verdad, yo tenía mis reservas, yo siempre tuve mis reservas con esta película, nunca la vi en su momento, de hecho tardé mucho, mucho tiempo en verla, y un buen día decidí darle la oportunidad al Graduado de Mike Nichols, y la verdad es que me llevé una grata, grata sorpresa. Es una película, no solo es una gran película, es una película que es una cátedra de cómo dirigir actores, de cómo hacer una puesta en escena chingona y con mucha fuerza. Es una película que además hace eco de esto que estamos platicando sobre el tema de la música, y que esa música refleja mucho el sentir de lo que está ocurriendo en la película. Al inicio de la película, en la primera secuencia inicial, la secuencia de créditos inicial, arranca con una canción escrita por Paul Simon el 19 de febrero de 1964, o sea, 3 años antes, y que esta canción la escribe Paul Simon después del asesinato de John F. Kennedy en noviembre del año anterior, o sea, el 63, y es una canción que no solo habla de esto, de el sonido del silencio, sino habla también de ese momento en el cual el ser humano se encuentra solo consigo mismo, y que es un momento muy, muy complicado, muy complejo. La canción fue un gran éxito, y Mike Nichols decide utilizarla en la primera secuencia de esta cinta, El Graduado, en esta secuencia de créditos iniciales, donde este hombre, Dustin Hoffman, que interpreta a Ben Braddock, que es un graduado, es un recién graduado de la universidad, que se encuentra pues solo, se encuentra en el momento en el que tiene que tomar decisiones, se encuentra en el momento en que todo mundo le quiere decir hacia dónde va, y él en realidad decide hacer, digamos, estar como en un estado de pasividad, como en un limbo de alguna forma, y al final del día termina enamorándose de una mujer mayor, la famosísima Miss Robinson, que también Simon & Garfunkel crearon esta canción de Miss Robinson. Pero creo que la canción que más refleja directamente todo el tema de la película y de qué se trata y hacia dónde va es esta canción, que de verdad yo cada vez que la escucho también se me ponen los pelitos de punta, porque no solo, pues bueno, me acuerdo de la película, sino también me acuerdo de mi papá y me acuerdo de muchas, muchas cosas en medio de todo esto. Esto es Simon & Garfunkel y esta es la canción The Sound of Silence.
Hello darkness, my old friend, I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping left its seeds while I was sleeping, and the vision that was planted in my brain still remains within the sound of silence. In restless dreams I walked alone, narrow streets of cobblestone, 'neath the halo of a street lamp. I turned my collar to the cold and damp, when my eyes were stabbed by the flash of a neon light. It split the night and touched the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without speaking, people hearing without listening, people writing songs that voices never share. No one dared disturb the sound of silence. Fools say, I, you do not know. Silence like a cancer grows. Hear my words that I might teach you. Take my arms that I might reach you. But my words like silence. Echo the wills of silence. And the people bowed and prayed to the neon god they made. And the sign flashed out its warning in the words that it was forming. And the sign said, the words of the prophets are written on the subway walls, tenement halls, whispered the sounds of silence.
Y bueno, ya regresamos. Qué padre la canción de Simon & Garfunkel, esta canción del sonido del silencio. La verdad es que sí, sí es una canción que sí retrata mucho, mucho de lo que era ese tiempo. Y bueno, hablando de esa situación también, el sonido tiene un poder bastante importante, digamos que para mi gusto es gran parte de lo que ocurre en la gran pantalla, de lo que ocurre en la película, tiene que ver con el sonido, tiene que ver con la música que se elige, tiene que ver con los sonidos incidentales que están ahí. Y dentro de este asunto hay películas que de hecho el sonido es tan tan importante que han logrado inclusive que los censores, la gente que recorta las películas o que decide qué clasificación sea una película, puedan tener problemas en definir cuál es la clasificación de la película porque el sonido les parece demasiado agresivo. Eso le pasó a Martin Scorsese y a Bernard Herrmann con el sonido, con la banda sonora de la película Taxi Driver, esta cinta escrita por Paul Schrader, que la verdad es una de esas películas que sí, definitivamente el sonido está de una manera tan efectivamente trabajada en la imagen que hay partes en donde, por ejemplo, se escucha o escuchamos como si nosotros fuéramos el taxi driver, el manejador del taxi, el chofer del taxi, Travis Bickle, que en ese momento está convirtiéndose en un anarquista, en ese momento se está volviendo en un asesino, y eso es lo que hizo que varios de los censores que vieron la película antes de darle su clasificación le pidieran a Scorsese y le pidieran a Bernard Herrmann y a los productores recortar parte de la banda sonora porque decían que era tan tan introspectiva la forma en cómo trabajaron esta idea que muchos de los espectadores se iban a sentir en la piel de este personaje y eso iba a causar inclusive que muchos tuvieran ideas de ir a convertirse en asesinos. Digo, algo que a mí me parece muy, pues muy extremo, pero al final del día yo creo que sí, efectivamente sí hay películas que te llevan y que te erizan la piel y que se meten dentro de ti de tal manera que el sonido, la música es algo muy importante. Y hablando de este tipo de películas, no podemos dejar pasar el cine del maestro David Lynch, que es uno de esos directores que precisamente se mete contigo, se mete con tu cabeza, se mete con tu cerebro y las películas se te quedan dentro de la cabeza durante mucho tiempo. Y uno de los temas que más ha causado, digamos, ese tipo de controversia de si realmente es una canción que se te mete en la cabeza y se te queda, digamos, dando vueltas por tanto tiempo, ha sido la música que utiliza el maestro Lynch para tanto la serie como las películas, bueno, más bien la serie y la película de Los Picos Gemelos o de Twin Peaks, esta serie que estrenó por ahí en 1990, esta serie de los 90s que causó una sensación muy muy particular porque se trataba de definir un asesinato, el asesinato de Laura Palmer, esta chica que aparece en un río de un pueblito llamado Twin Peaks muerta, envuelta en plástico, y que de pronto todo mundo quiere, bueno, nosotros como espectadores nos involucramos para saber o querer saber qué fue lo que le pasó a esta muchacha y qué pasó en este pueblo de Twin Peaks, que es algo bastante siniestro. Después viene una película que se llama Fire Walk With Me, o El Fuego Camina Conmigo, que en realidad esta película fue una precuela o se manejó como una precuela de la serie, y ahí nos contaban específicamente quién mató a Laura Palmer, nos contaban qué fue lo que pasó esa noche que mataron a esta chica, a esta mujer. Y posteriormente Lynch hace dos años estrenó un revival de esta serie llamada Twin Peaks El Regreso en 2017, sí, hace dos años, en donde, bueno, volvían nuevamente todos los actores, todos los personajes a este pueblo y las cosas se iban poniendo cada vez más extrañas. La verdad es que el cine de Lynch, las series de Lynch, el mote visual de Lynch, y hablo del cine de Lynch porque inclusive esta serie de Twin Peaks, David Lynch y Mark Frost, que son los creadores de la serie, dijeron que no era una serie como tal, sino más bien era una película partida en varias en varios capítulos, en 18 capítulos. Eran 18 horas de una película que daba como... iba a dar el cierre definitivo a la serie y a todo lo construido en este universo de los Picos Gemelos. Y la verdad es que en vez de darnos muchísimas respuestas, nos causó muchísimas dudas. Y nuestra cabeza, bueno, la mía aún sigue pensando en qué pasó y en qué ocurrió, sobre todo en el último episodio de esta película de 18 horas llamada Twin Peaks. Así que bueno, para recordar un poco, insisto, esta música que se te mete en la piel, que se te mete en la cabeza, vamos a escuchar una canción que básicamente es el tema, se tomó del álbum Floating into the Night, Flotando en la Noche, de la cantante Julie Cruz, y que fue el álbum debut de esta mujer en este género llamado el Dream Pop, que es este género que es como son como canciones como muy espirituales, o vamos, que tienden a ser como muy atmosféricas. Y bueno, obviamente la música está compuesta por el maestro Angelo Badalamenti, que es el músico que ha acompañado a David Lynch durante todas sus aventuras y sus pesadillas. Y la letra de esta canción está hecha nada más y nada menos que por David Lynch. Así que vamos a escuchar el tema que se convirtió en algo que se te metía en la cabeza y no te salía más, de la serie Twin Peaks. Pero vamos a escuchar la versión, no la versión instrumental que fue la que se utilizó en la serie, sino vamos a escuchar la versión cantada por Julie Cruz de su primer álbum llamado Flotando en la Noche. Esto es Falling.
Let yourself be heard.
Y bueno, ya regresamos aquí a Secuencia Cero. Estamos ya rayando casi la parte final. Bueno, todavía nos falta un cachito más, pero ya casi estamos ahí. Ya pasamos de los 95 minutos de programa. Agradecemos mucho a toda la gente que nos está escuchando todavía y que no sé qué les está pareciendo. Ojalá que nos manden por ahí su correo de voz a +52 477 120 2908, o bien que por ahí nos dejen algún comentario en mx.evox.com, o bien también por ahí en nuestro blog secuenciacero.blogspot.com, que nos puedan dar su opinión acerca de este programa. O bien también, si por ahí usan Facebook, también por ahí tenemos una página de Facebook llamada Secuencia Cero, y también ahí nos pueden dejar su comentario acerca de este programa. Yo me estoy tomando un tecito de manzanilla como viejito, disfrutando estas... Sí, ¿verdad? Me escuché muy abuelo ya con este asunto, ¿no? En vez de decir me estoy tomando un mezcal o un vinillo, me estoy tomando un tecito de manzanilla. Los años han pasado, definitivamente. Pero bueno, sí, es la verdad, me estoy tomando un tecito de manzanilla. Bueno, hablando un poquito acerca de este tema de la música, o un poquito o un muchito, digo más bien para seguir adelante con este tema, porque yo a veces tengo esos modismos de hablando un poquito, pues un poquito, si ya llevo hora y media hablando de esto, ¿no? Bueno, llevo como una hora. Pero bueno, hay que hablar sobre el tema de la controversia, como les decía yo antes, de la utilización de la música y de cómo mucha gente piensa que la música está sobrada en varias de las películas y que definitivamente no es algo curioso. De hecho, digo, no es algo que sea, que tenga como el peso adecuado. De hecho, por ahí han dicho que inclusive se utiliza en los Estados Unidos, en las películas americanas, se utiliza la música inclusive para distraer la mente del espectador y que el espectador deje de analizar lo que está viendo. Eso han dicho por ahí. De que, bueno, la música es tan sobrada, digamos, es tan sobrepasada de lo que se está viendo en la imagen, que si tú pones una canción, digamos, pegajosa, o si tú pones una canción de éxito sobre una película que no es muy buena o que tiene muchos remendos o que por ahí está cocida con digamos, hilvanada de una forma muy artesanal y se le notan las costuras, como decimos nosotros por acá, o sea, una película mal hecha, el hecho de que tú pongas música, de que tú pongas una música, digamos, conocida o algo de éxito, pues hace que el espectador se olvide por un rato de lo que está viendo, digamos, de analizar lo que está viendo, y realmente se centre, si lo que está viendo es horrible, pues se centra en la música y a lo mejor ya no le parece tan horrible. Entonces, digamos que esta idea de utilizar la música en el cine como una de las herramientas más poderosas con las que cuenta un cineasta, que le sirve pues para mover o conmover al espectador, y también para que su historia sea clara, o bien para darle ritmo, para darle profundidad a la imagen, es algo con lo que el cineasta se tiene que enfrentar directamente a priori o a posteriori en cuanto se está creando la película. Hay quienes directamente ya desde el guión saben, como Tarantino es uno de ellos, que ya saben directamente que en el guión ya él ya coloca algunas de las canciones que ya él cree que son las canciones que van a ir dentro de la película, y obviamente la banda sonora también se construye con el director ahí, cuando el director es muy minucioso con su trabajo, como en el caso de Tarantino también, o como en el caso de Sergio Leone, que obviamente decía que le daba toda la libertad a Ennio Morricone para poder crear las bandas sonoras de las películas como El Bueno, El Malo y El Feo, Once Upon a Time in the West, Por un Puñado de Dólares, bla 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 bla. Pero lo que era cierto es que decía Morricone que en realidad sí, pero siempre tenía los ojos de Leone detrás de él, porque sabía que si algo no le gustaba se lo iba a decir, y obviamente tenía que ser como el director quería, ¿no? Entonces, por ese lado, yo creo que definitivamente sí hay una conjunción directa entre el arte cinematográfico, la mirada del director, la visión del director, con la música que se quiere plantear. Y esto es, por supuesto, cuando se quiere hacer algo bien, y no, bueno, cuando se está pensando en hacer cualquier cosa o digamos, como insisto, dicen por ahí, para distraer un poco la mente del espectador y que no vea que lo que está viendo es mierda pura. Y hablando pues de estas visiones de los directores, nos encontramos con un título que esta película en realidad es una película de 1972, una película dirigida por Perry Hensel, que es una rarencia muy particular, porque es una película que está, digamos, ubicada dentro del fenómeno del Blaxploitation, que son estas películas que explotaban la imagen de la cultura negra en los Estados Unidos y los ponía como los héroes, en vez de los blancos, eran los negros, digamos, y hacían todo un submundo de, digamos, de héroes de color. Y esta película se llama The Harder They Come, o el duro que viene, o el hombre duro que viene, que en realidad The Harder, que tiene como título de película porno de los 70s, es una película que habla sobre un hombre que viene de Jamaica, un jamaicano que viene a los Estados Unidos a ser cantante de reggae, a ser cantante de música reggae, pero resulta que se encuentra en medio de la corrupción de un productor de discos y, bueno, el rollo de las drogas y varias cosas más, ¿no? Es una película que en realidad se tiene por ahí conocimiento de que es una cinta que no tuvo mucha difusión en su momento, pero que después se convirtió en todo un fenómeno porque se dice por ahí, a lo mejor yo me equivoco porque hay como muchas acepciones sobre la idea de dónde nace, pero el fenómeno de la música reggae y del cómo se le dio al mundo surge a partir de esta película. Muchos dicen que surge a partir de esta película del 72 que se llama The Harder They Come, y que precisamente hablaba sobre esta música, este tipo de música y este tipo de vida, ¿no? Que después se convertiría en un estatuto de paz y de amor para mucha gente. Esta película, de hecho, está en estos libros de las mil y un películas que debes ver antes de morir. Se encuentra ahí este título, que tienes que verla antes de morir. Y bueno, esta es una película que inclusive se relanzó por ahí para su 25 aniversario, y se le anexaron algunas escenas adicionales porque alguna parte de este material se perdió. Y directamente esta película, bueno, aparte de que es poco conocida, es una cinta que lanzó a la fama actores como Jimmy Cliff y Janet Batley, que son actores que después se convirtieron en parte de la cultura del Blaxploitation con varias de las películas que se estuvieron dentro de ese género. Y bueno, vamos a escuchar la canción que le da título a esta película, interpretada por Jimmy Cliff, que es un cantante de reggae jamaiquino, que es el protagonista aparte de esta película que yo les digo. Y que, bueno, él impulsó mucho la música reggae con varias cosas que se conocían dentro de Jamaica, que se conocían allá en ese lugar, pero que fueron lanzadas directamente al mundo, como les digo, con esta cinta de Harder They Come que él protagoniza, y que sería como la punta de lanza o el inicio de este movimiento de música reggae, que, insisto, después se popularizó por todo el mundo. Así que, bueno, vamos a escuchar de esta banda sonora de esta película, interpretada por Jimmy Cliff, The Harder They Come. bueno, ya regresamos a Secuencia Cero. Muchísimas gracias por estarnos escuchando. Esta música de Jimmy Cliff nos lleva, por supuesto, a esos momentos de reggae intensos. Y la verdad, como que relaja, ¿no? Como que es una música como para relajar los sentidos. Y hablando un poco de relajar los sentidos, y ya como para cerrar este tema de la música en el cine. Digo cerrar porque en realidad a mí se me antoja hacer otro programa al respecto. Yo creo que este va a ser el primero de 3 programas. Vamos a hacer una trilogía dedicada a la música en el cine. Porque la verdad vale la pena, vale la pena. Y hay mucho para hablar, hay mucho para decir. Pero como para cerrar esta primera idea de la música en el cine, vamos a hablar un poco de lo que se considera música y lo que no se considera música. El cineasta Tarkovsky, ya me voy a poner profundo, en este libro muy famoso que se llama Esculpir el Tiempo, un libro que habla sobre su forma de cómo dirige sus películas y de la manera en cómo él construye directamente la narrativa, es un libro hermoso y precioso desde ese punto de vista. Nos dice que, bueno, básicamente la música es una parte natural del mundo resonante, que es una parte de la vida humana, pero al contrario de lo que muchos piensan, dice que una película sonora es muy factible que no haya lugar tanto para la música, pero sí para ser reemplazada por los sonidos que el cine descubre constantemente y que le da un nuevo nivel de significado. En las películas de Tarkovsky, si alguno de ustedes han visto el cine de Tarkovsky, impera muchísimo no solamente la parte musical, y hablando de parte musical como lo que compone la banda sonora de una película, no hablando precisamente de música, sino, por ejemplo, para Tarkovsky la música puede ser el viento, puede ser el ruido del agua, puede ser el ruido del fuego, puede ser el caminar de una persona, puede ser el romperse un cristal, de romperse un vidrio, puede ser un sonido estridente. Todo ese tipo de elementos que nos parecen ruidos, que nos parecen sonidos que ocurren dentro de la vida cotidiana, para Tarkovsky en realidad esto era música. Esto era la música que componía gran parte de sus filmes, y aunque sí, algunos de ellos sí tienen banda sonora, algunos de ellos sí tienen banda sonora musical, también él le da la importancia y dota de importancia a lo que no es una banda sonora musical, y dice que se puede conseguir el mismo efecto con el espectador directamente, tratar de trasladarlo, de llevarlo a este universo cinematográfico y que el espectador lo sienta y lo viva, lo haga suyo, sin necesidad de acudir a artilugios o a cuestiones artificiosas como en el caso de la música puesta ahí porque sí. Y creo que eso es algo muy muy interesante, y creo que nos deja una reflexión directa sobre lo que nosotros consideramos música, porque insisto, la banda sonora de tu vida no solo incluye música, no solo incluye acordes musicales, sino también incluye ruidos, incluye golpes, incluye sonidos naturales, sonidos que están en el universo, y también incluye, por supuesto, silencios, ¿no? Que eso es algo muy, muy importante, hay que saber valorar, por ejemplo, momentos de silencio. Yo he visto salas cinematográficas, salas de cine, donde el silencio los pone muy incómodos. La gente se pone muy incómoda con el silencio, con las cosas solamente que no se escucha nada, que se escucha, y que sí se escucha en realidad, se escucha el sonido del silencio, ¿no? Que eso es algo muy, muy interesante, y es algo que muchos de los cineastas no han aprendido a utilizar y que de verdad vale mucho la pena, porque eso es lo que genera el cine, ¿no? El cine no solamente tiene que ser un espectáculo, no solamente tiene que ser un negocio, sino que también tiene que ser una experiencia para la persona, para la gente que decide pagar un boleto y entra a una sala cinematográfica, una sala de cine oscura, y que decide ser sorprendido por esa pantalla, por lo que ocurra dentro de esa pantalla. Yo creo que esa es la convención y esa es la comunión que se debe hacer con el espectador al momento de nosotros pretender hacer una película. Yo creo que los cineastas más importantes, los cineastas más representativos, siempre han utilizado la música, el elemento sonoro a su favor, acompañando, magnificando, tratando de ir a la par de la imagen visual, de la imagen pura cinematográfica, y que eso hace que las películas se conviertan en algo único y una experiencia que el público agradece definitivamente. Así que, como reflexión final, Creo que la música nunca debe estar por encima de la imagen, y yo creo que la imagen definitivamente a veces definitivamente no requiere más que de silencio o de sonidos que existen en la naturaleza, que existen en el lugar. Y bueno, ya casi nos vamos, ya casi estamos por despedir este programa. Les agradecemos de verdad muchísimo que nos estén escuchando. Esperemos que este programa haya sido de su agrado. Sabemos que no cubrimos todo, es imposible, prácticamente imposible cubrir todas las esferas musicales y todas las canciones, pero sí sería bueno que nos digan de qué canciones quieren que hablemos en el siguiente programa. Les digo, vamos a hacer 3 programas al respecto. No van a ser seguidos, o sea, no, el siguiente programa no va a ser sobre música, pero sí vamos a tratar de incluirlos en la tercera temporada de este podcast, para que, bueno, o a lo mejor por ahí nos arriesgamos a hacerlo en el último programa del podcast, pero sí quiero hacer ya una trilogía de 3 programas dedicados a la música en el cine, que ojalá que nos digan por ahí en las redes sociales. Recuerden que tenemos una página de Facebook, Secuencia Cero, en donde nos pueden dejar su comentario, qué canciones quieren que hablemos, de qué películas que quieren que hablemos en las siguientes emisiones de la música en el cine. Y también por ahí nos dejen su correo de voz al +52 477 120 2908, donde nos pueden dejar sus comentarios, sus textos también. Que nos visiten en nuestro blog, secuenciacero.blogspot.com. Que también recuerden suscribirse gratis, totalmente gratis, en la plataforma iVoox o bien en la plataforma iTunes, en donde tenemos este podcast subido. Y bueno, para terminar el día de hoy, vamos a terminar con una canción que se me hace un cliché, porque es la canción para terminar, pero finalmente es un buen cliché, es un cliché padre. Esta canción es la parte inicial de esta ópera cinematográfica épica y jamás igualada llamada Apocalipsis Ahora, esta cinta de Francis Ford Coppola, que dio mucho de qué hablar en 1979, que se estrenó, y que este año acaba de estrenarse una edición que se llama El Corte Final, The Final Cut, de esta cinta de Apocalipsis Now de Francis Ford Coppola. Que la verdad es una película que fue un apocalipsis, no solo dentro de la misma historia de la película, sino dentro de las vicisitudes que tuvieron que pasar todo el crew, todo el equipo de Coppola para poder llegar a un término medianamente adecuado de esta película. Una cinta escrita por el extraordinario John Milius, un hombre leyenda dentro del cine. Y el mismo Francis Ford Coppola, con las actuaciones de Martin Sheen, Marlon Brando, Robert Duvall, está Harrison Ford, Dennis Hopper, Scott Glenn, Lawrence Fishburne. Bueno, mucha gente trabajó en esta película. Una cinta que la verdad casi les cuesta la vida a los cineastas que la filmaron, a Coppola y su equipo. Una película fotografiada por el maestro Vittorio Storaro, con una fotografía espectacular, con una banda sonora espectacular. Y dentro de la banda sonora espectacular, a Coppola se le ocurrió involucrar a la banda The Doors, esta banda muy muy famosa, y utilizó de su álbum debut, llamado también The Doors, que se publicó por allá de enero de 1967, se publicó esta canción, que era la que daba término al primer álbum, al álbum debut de los Doors, que es precisamente esta, que se llama The End, o El Final. Y esa es la que vamos a poner ahora para terminar, como dije, para redundar un poco en este programa de la música en el cine. Sin más, muchísimas gracias por habernos escuchado. Mi nombre es Paco Castillo. Gracias de verdad. Yo me sigo tomando mi manzanilla, mi tecito de manzanilla, mientras escucho esto que es The End de The Doors. Thank you.
touches the air. Beautiful prayer. This is the end. My only friend. The end of our elaborate plans. The end of everything that stands. The end. No safety, no surprise. The end. I'll never look into your
Secuencia Cero, el cine en tus sentidos.